Si saliéramos hoy a la calle y le preguntáramos a 10 personas escogidas al azar, ¿qué significa seguir a Jesús? Es muy probable que recibamos 10 respuestas distintas. Y es muy probable que la mayoría de ellas estén equivocadas. Algunas personas piensan que ser cristiano, ser un seguidor de Jesús, es asistir a la iglesia los domingos, que ser un cristiano es llevar una vida moralmente aceptable, lo que llamaríamos en el día de hoy ser una buena persona. Otros pensarán que seguir a Jesús es adherirse a una serie de tradiciones religiosas específicas, o incluso que debemos depender de Jesús para alcanzar una vida próspera, una vida exitosa, como si Jesús fuera una especie de amuleto divino. La tragedia detrás de esas respuestas erróneas es que muchos creen que están siguiendo a Jesús cuando en realidad no es así. Dicen que son cristianos, pero continúan persiguiendo sus propios intereses, sus propias metas en la vida, sus propias ambiciones, sus propios deseos. En otras palabras, ellos no están siguiendo a Jesús, que tiene otras metas, otras ambiciones, otros deseos, sino que se están siguiendo a sí mismos. Como veremos en el texto que estaremos considerando en la mañana de hoy, en Mateo capítulo 4, seguir a Jesús no implica simplemente un ajuste superficial en nuestras vidas. Algunas personas dicen, bueno, sabemos que no todo el mundo es perfecto, nosotros pecamos, necesitamos hacer algunos ajustes aquí o allá. No, seguir a Jesús implica una entrega radical, implica un cambio de dirección, o si quieren, una reorientación total de toda nuestra vida, que no solo transforma lo que hacemos, sino quiénes somos y para qué vivimos. Voy a repetir eso otra vez. Seguir a Jesús implica una reorientación total de toda nuestra vida, que transforma no solo nuestras acciones, no solo lo que hacemos, sino también quiénes somos y para qué vivimos. Con eso en mente, yo quiero que vayan otra vez a Mateo capítulo 4, pero esta vez vamos a leer los versículos 18 al 22. Dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando la red al mar porque eran pescadores, y les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. O como dice la Reina Valera, que es el texto que estaré usando en cuanto a ese versículo específicamente en la mañana de hoy: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Con el mensaje de esta mañana estaremos concluyendo una serie que venimos ya predicando desde hace ya varios domingos y que hemos titulado ¿A qué vino Jesús? Hemos estado considerando una serie de textos en los evangelios en los que el mismo Jesús responde la pregunta. Hasta aquí hemos visto que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, Marcos 10:45. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él vino a traer luz a un mundo que se encuentra en tinieblas. Él vino a testificar de la verdad, como le dijo Jesús a Pilato en Juan 18:37. Y Él vino a cumplir las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es básicamente lo que hemos estado viendo en esta serie. Ahora, ¿Qué debemos hacer ahora con toda esta información? ¿Qué vamos a hacer tú y yo ahora que sabemos a qué vino Jesús? Bueno, responder a su invitación en Mateo 4:19. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Estas palabras de Jesús, que parecen tan sencillas, encapsulan tres aspectos fundamentales del discipulado cristiano. Mis hermanos, ¿cuál es la declaración de misión de nuestra iglesia? Es formar una comunidad de discípulos de Jesucristo que hacen discípulos compartiendo la palabra unos con otros en el poder del Espíritu Santo. Esa misión, esa declaración de misión, no se la inventaron los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Es una declaración de misión que nosotros extrajimos de varios textos de las Escrituras, incluyendo Mateo 4:19. ¿Cuáles son los tres aspectos fundamentales del discipulado cristiano que se encuentran en Mateo 4:19? Bueno, en primer lugar, es un llamado a seguir a Jesús. En segundo lugar, es un llamado a ser transformado por Jesús. Y en tercer lugar, es un llamado a abrazar la misión de Jesús. Sencillo, ¿verdad? Es un llamado a seguir a Jesús, es un llamado a ser transformado por Jesús, es un llamado a abrazar la misión de Jesús. Y lo que yo voy a hacer en esta mañana es desempaquetar estos tres aspectos que se encuentran en nuestro texto, Mateo capítulo 4, versículo 19. Así que veamos en primer lugar el llamado a seguir a Jesús. Una de las cosas que me sorprenden constantemente de las Escrituras es la forma tan sencilla como la Biblia explica doctrinas y enseñanzas que son muy profundas. Porque la narración de Mateo en nuestro pasaje es una historia tan simple, ¿verdad? Es una historia tan clara, pero en esa aparente simplicidad se encierran verdades sumamente profundas con respecto al discipulado. Lo que estoy diciendo es que esta historia no se trata simplemente de un grupo de hombres que dejan su trabajo para seguir a un maestro itinerante llamado Jesús. No, es una escena que captura el poder transformador del llamado de Jesús. La historia comienza con Jesús caminando junto al mar de Galilea hasta que él se topa con dos hermanos llamados Pedro y Andrés. Jesús los llama para que lo sigan y dice Mateo que dejando al instante las redes, le siguieron. Un poco más adelante se topa con otros dos hermanos, Jacobo y Juan, y hace lo mismo. Lo llama. Y solo que en este caso Mateo añade que ellos dejaron la barca y a su padre para seguir a Jesús. Ahora déjenme contextualizar un poco para que ustedes entiendan lo que está sucediendo aquí. Para un judío del primer siglo, la lealtad a la familia no era simplemente un asunto de amor y de afecto. Este era el núcleo mismo de la identidad de un judío, su responsabilidad en la sociedad. Mis hermanos, en una cultura profundamente patriarcal, en una cultura y sociedad comunitaria, la familia representaba el espacio donde se transmitían los valores religiosos. Deuteronomio capítulo 6, hablarás de estas cosas a tus hijos en tu casa, cuando te levantes, cuando estén en el camino. Era en la familia donde eso ocurría, y era el núcleo del que dependía la estabilidad económica y el honor social. Hoy día los hijos viven completamente independientemente de sus padres. Esa no era la situación en los días de Jesús. Ser leal a la familia no era opcional. Ese era el fundamento sobre el cual se construía la vida de cada individuo. De manera que cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan, a dejar sus trabajos, a dejar su familia para seguirlo a él, mis hermanos, este era un llamado mucho más radical de lo que podría parecer a nuestros ojos occidentales. Yo tenía un profesor en el seminario, un español, que siempre nos decía: el problema de ustedes, los occidentales, es que leen la Biblia con ojos occidentales. Nosotros debemos leer la Biblia con los ojos del Medio Oriente, teniendo en mente la cultura del siglo en el que vivió Jesús. Mis hermanos, Jesús en este pasaje no solo les estaba pidiendo que dejaran un empleo. No. Jesús les estaba pidiendo que reconfiguraran por completo su identidad y sus prioridades. Era un llamado a dejar atrás no solo barcas y redes, sino también las expectativas culturales que definían quiénes eran, cuál era su lugar en el mundo. Y obviamente en ese momento ellos no tenían un claro entendimiento de todo lo que implicaba seguir a Jesús, pero estos hombres dejaron todo atrás, porque entendieron en ese momento, entendieron que el llamado de Jesús, que lo que Jesús les estaba ofreciendo era infinitamente superior que lo que ellos estaban dejando. Estos hombres comprendieron en ese momento que el reino de Dios no era simplemente un concepto, era una realidad presente en la persona de Jesús, el Rey del Reino, que lo exige todo porque lo ofrece todo. Yo recuerdo hace muchos años atrás que un miembro de esta iglesia, dando su testimonio, decía: mira, cuando yo me convertí, yo recuerdo que entendí el llamado de la Biblia y yo le decía al Señor: bueno, Señor, mira, yo estoy dispuesto a darte el 50% de mi vida. Y Jesús me dijo: no, está bien, te voy a dar el 75% de mi vida. Y Jesús me dijo: no. Así que le dije: bien, Señor, mira, te voy a dar el 99% de mi vida. Y Jesús me dijo: no, es el 100%. Este no es un llamado que tú puedes seguir a medio tiempo. Este es un llamado a tiempo completo. Es el llamado del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, del Hijo de Dios encarnado, un Rey que lo exige todo porque lo dio todo. Ahora, debo aclarar que esto no significa que Jesús estuviera negando la importancia de la familia o que Jesús estuviera moviendo a estos dos pares de hermanos a violar el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Obviamente no, pero sí estaba estableciendo una lealtad a Jesús que supera todas las otras lealtades terrenales. Ese es el llamado. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 37? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Lo que Jesús exige es que tú lo ames a Él, lo tengas a Él como una prioridad, que no solamente está por encima de tus padres, no solamente está por encima de tus hijos, está por encima de tu propia vida. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Es un Rey que lo exige todo porque Él lo dio todo. Obedecer este llamado demandaba de estos hombres una fe extraordinaria, porque implicaba no solo transferir su lealtad completa a Jesús, someterse a su autoridad absoluta. Mis hermanos, estos hombres estaban renunciando a la estabilidad económica que les brindaba un negocio que por cierto estaba en su mejor momento. En el pasaje de Lucas que Miguel leyó hace un momento, que es probablemente el pasaje paralelo a Mateo 4, vemos esta misma historia, pero con otros detalles que le añaden un poco de color. ¿Ustedes recuerdan? Miguel acaba de leer Lucas. Pedro y sus compañeros habían estado trabajando toda la noche en el mar. No habían pescado ni una sardina. Así que estos hombres estaban exhaustos, lavando sus redes a la orilla del mar de Galilea, cuando se aparece Jesús. Y ahora esta es la información que Lucas nos da, que Mateo no nos da. Y primero le pide a Pedro: Pedro, permíteme usar tu barca como púlpito. Jesús se sube en la barca de Pedro, la aleja un poco porque había demasiada gente en la orilla, y Jesús comienza a enseñar la palabra de Dios. Termina la enseñanza y ahora Jesús le pide a Pedro que lleve en la barca mar adentro para volver a pescar. Y yo me puedo imaginar a Pedro diciendo: zapatero a tu zapato. Mira, tú puedes ser muy sabio, pero tú eres un carpintero. Yo soy un pescador profesional. Nosotros nos hemos pasado la noche entera pescando, que era la hora más óptima para pescar. No hemos sacado nada y ahora tú me estás pidiendo que vuelva de nuevo al mar. Nosotros que estamos exhaustos, mis hermanos, esta gente se había pasado la noche entera pescando y no habían sacado nada. Y ahora Jesús le dice: Pedro, confía en mí, boga mar adentro y vuelvan a echar las redes. Y Pedro le dice: está bien, Señor, en tu palabra, como dice la Reina Valera, en tu palabra echaré la red. Y dice Lucas que la pesca fue tan grande que las redes comenzaron a romperse, tuvieron que llamar dos barcas adicionales que por poco se hunden por el peso de la pesca. Y mis hermanos, es precisamente en ese momento, cuando el negocio estaba boyante, cuando no podía estar mejor, que Jesús le dice a estos hombres: déjenlo todo y síganme a mí. Mira, por favor, usa un poco tu imaginación. ¿Qué hubieras hecho tú? Tú miras las barcas, cientos de peces en las redes, y a un maestro que apenas está comenzando su ministerio, que te dice: ven y sígueme a mí, déjalo todo y sígueme. ¿Qué hubieras hecho tú? Estos hombres estaban dejando atrás una pequeña empresa pesquera. ¿Se dieron cuenta que dicen que eran socios? Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Era una empresa pequeña. Esta gente no era pobre, tampoco eran millonarios, pero tenían estabilidad económica. Ellos están dejando atrás esta pequeña empresa pesquera. Ellos están dejando atrás las redes llenas de peces porque ellos entendieron y creyeron que lo que Jesús les estaba ofreciendo era mil veces mejor. Y yo te pregunto otra vez, ¿tú crees eso? Porque eso es lo que implica seguir a Jesús. Dice el Señor: aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Significa eso que tú tienes que dejar tu negocio igual que hicieron los discípulos originales? No. Lo que eso significa es que a partir de ese momento ni tu negocio, ni nada, ni tu cuenta bancaria está por encima de Jesús. Tu confianza no está en tu dinero depositado en un banco con un superinterés. Tu confianza está depositada únicamente en Jesús. A partir de ese momento, ellos estaban matriculando en una especie de academia ambulante. Dice en Marcos capítulo 3, versículo 14, que Jesús llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Se dan cuenta? Primero para que estuvieran con él, luego para enviarlos a predicar. Estos hombres, a partir de este momento, durante 3 años y un poco más, ellos iban a caminar con Jesús, ellos iban a escuchar las enseñanzas de Jesús, ellos iban a ver a Jesús actuar, ellos iban a ver a Jesús interactuando con las personas que se encontraba en el camino. Y todo eso era parte del currículum. Ellos iban a ver a Jesús lidiando con el ataque constante de los fariseos. Ellos verían a Jesús teniendo compasión de los necesitados. Ellos iban a ver a Jesús juntándose con los despreciados publicanos, juntándose con prostitutas. Y todo eso estaba calando en la mente y el corazón de estos hombres. Cada palabra, cada acción, cada mirada de compasión, cada reprensión de Jesús era una lección viva para ellos. ¿Qué escuela? Jesús no estaba formando discípulos teóricos. Jesús estaba formando hombres que iban a reflejar su carácter. Estaba formando hombres que debían absorber sus opiniones, hombres que deberían llegar a pensar y a actuar como Jesús. En otras palabras, mis hermanos, Jesús llamó a estos hombres para enseñarles a ser como Jesús. Ese es el currículum. Jesús iba a enseñarles a ser como Jesús. Y sabes qué, mi amigo, ese es el mismo llamado que Jesús te hace hoy por medio de la predicación del Evangelio. Aunque Él no está físicamente presente con nosotros hoy, nosotros podemos ver a Jesús, podemos verlo en las páginas de los Evangelios, podemos escuchar sus enseñanzas por medio de su palabra, podemos realmente seguirlo a Él. Este es un llamado a abandonar cualquier cosa. Óyeme bien, mi hermano, mi amigo. Este es un llamado a abandonar cualquier cosa que compita con Jesús por el lugar supremo en tu corazón. Ven que no se puede ser seguidor de Jesús a medio tiempo. Dice el Señor en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La conversión implica un cambio de lealtades. La conversión implica un traslado de nuestra confianza, de nuestra dependencia. Antes confiábamos en cosas terrenales como el dinero, la reputación, las tradiciones religiosas o incluso en nuestra propia capacidad. Pero ahora estamos transfiriendo nuestra lealtad, estamos transfiriendo nuestra confianza únicamente, absolutamente, exclusivamente a la persona de Jesús. Es por eso que este es un llamado que comienza con el arrepentimiento. ¿Qué dicen en Mateo 4:17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo vemos en la pesca milagrosa. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba allí sacando las redes se estaban rompiendo, llenas de peces, y de repente Pedro cae en la cuenta de lo que significa este milagro? Él dice: esta persona que está delante de mí no puede ser un mero hombre. Yo estoy delante de la presencia de Dios mismo. Y dice que Pedro se postra y dice: apártate de mí, Señor. Al principio le había dicho: maestro, toda la noche hemos estado pescando y no sacamos nada. Pero ahora de repente Pedro dice: si este hombre es capaz de mirar a lo profundo del mar y es capaz de llamar soberanamente a los peces para que se metan en las redes, este hombre también puede ver en lo profundo de mi propio corazón. Apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Este camino del discipulado necesariamente comienza con el arrepentimiento. El discipulado comienza reconociendo que vamos por el camino equivocado. El discipulado comienza reconociendo que nosotros estamos viviendo para nuestro pequeño reino, haciendo nuestra voluntad, buscando nuestra propia gloria. Y tú decides dar media vuelta y poner toda tu confianza en Jesús para el perdón de tus pecados, pero no solamente para eso, sino también para que Él se encargue por completo del curso de tu vida. ¿Sabes lo que significa convertirse a Cristo? Que tú le das a Jesús un papel en blanco, firmado por ti, diciéndole: Jesús, yo no sé lo que tú vas a escribir en ese papel, pero de antemano me comprometo a obedecerlo. Los seguidores de Jesús van detrás de Jesús, eso es obvio. Los seguidores de Jesús van detrás de Jesús en el camino de la obediencia a la voluntad de Dios. No siempre seguir a Jesús te va a llevar por el camino que más te gusta, pero ahí es que entra en juego la fe. Señor, yo no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan empinado. Yo no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan doloroso. Yo no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan peligroso. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo te estoy siguiendo a ti. Por donde tú vayas iré, lo que tú me pidas haré. No porque confío en mis propias fuerzas, porque no confío en eso. Confío en la dependencia, en el poder del Espíritu Santo obrando en mí. Y no lo voy a hacer, Señor, para ganarme tu favor. Yo no te estoy diciendo: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte para que tú me salves. No, mi amigo, óyeme bien. Tú no tienes que hacer eso para ganarte el favor de Jesús. Tú no tienes que obedecer la voluntad de Dios para ganarte el favor de nadie. Tú tienes que hacer eso si eres cristiano, porque ya fuiste favorecido por Dios de pura gracia, gratuitamente. Pero ese es el llamado: ir detrás de Jesús. Es un llamado a la muerte del yo, para comenzar a vivir una nueva vida que es la vida de Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lucas 9:23 dice el Señor: y decía a todos, ven, no simplemente a una élite de supercristianos en la iglesia. No hay dos clases de discípulos, hay una sola clase de discípulos. Son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que confían únicamente en Jesús, siguen únicamente a Jesús. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir, cualquiera, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y por qué ese énfasis en cada día? Bueno, porque el pecado todavía mora en nosotros, y cada día nosotros vamos a ser tentados a bajarnos de la cruz. Es cada día. Los discípulos de Jesús tienen una lucha a muerte todos los días. Una lucha a muerte contra patrones de pecados, una lucha a muerte contra ambiciones egoístas, una lucha a muerte incluso, escuchen esto, contra cosas buenas que están amenazando nuestra lealtad a Jesús. Porque si tú le estás dando a una cosa buena como tu esposa, tu familia, etcétera, si tú le estás dando tu lealtad a una cosa buena, pero por encima de tu lealtad a Jesús, eso se llama idolatría. Has convertido esa cosa buena en un ídolo. Y ahora yo te pregunto, honestamente, ¿tú estás siguiendo a Jesús? ¿Tú estás siguiendo a Jesús? ¿O todavía tú sigues creyendo que eres tu propio amo? ¿Que eres tu propio dueño? ¿Que eres tu propio Señor? Porque si es así, mi amigo, arrepiéntete y ven a Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús. Mi amigo, escucha con toda seriedad este llamado y obedécelo. Y obedécelo cuanto antes, porque es un llamado urgente. En una ocasión, Lucas capítulo 9, el Señor va caminando por las calles y se acerca una persona y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero deja que vaya primero y entierre a mi padre. Y probablemente la idea era esta. Para un judío, otra vez, la lealtad a la familia era muy fuerte. O sea, no era simplemente que el padre se había muerto y él quería ir al mortuorio. Probablemente lo que le está diciendo es: Señor, mi padre no se ha muerto y yo no quiero darle ese dolor. Yo quiero estar ahí con él hasta que se muera, cuando yo te lo entierro y te sigo. Y Jesús le dice: No. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Esto es un asunto urgente. Mi amigo, esto es un asunto de vida o muerte. El día de la salvación es aquí ahora para ti. Dios te trajo a escuchar su palabra para que escuches el llamado de Jesús: ven y sígueme ahora. Pero ya dijimos que este es un llamado a seguir a Jesús, pero también es un llamado a ser transformados por Jesús. Es un llamado a ser transformados por Jesús. Vengan en pos de mí, síganme a mí. ¿Y qué dice Cristo? Yo los convertiré en pecadores de hombres. Estos hombres no se iban a convertir en pecadores de hombres por su habilidad innata. No era que, bueno, Pedro y Andrés, a Juan y Jacobo, ustedes son buenos en la pesca, así que seguramente cuando vengan y me sigan, ustedes van a ser buenos pescando hombres. No, dice Jesús, eso depende completamente de mí. Vengan en pos de mí, síganme a mí, aprendan de mí, y en el camino yo me voy a encargar de convertirlos, yo me voy a encargar de transformarlos, yo me voy a encargar de capacitarlos para que ustedes se conviertan en pescadores de hombres. Esto no depende de vuestra propia inteligencia. Esto no es por la fuerza de voluntad. No, Cristo mismo iba a transformarlos en instrumentos útiles para el reino de Dios. ¿No te alienta eso, mi hermano? Nosotros nos vemos tan débiles. Bueno, mira a Pedro en la Biblia. Tú quieres un hombre más impulsivo, que haya metido más la pata que Pedro. Y precisamente fue a ese hombre que Cristo lo convirtió en uno de los instrumentos más poderosos para predicar el evangelio a los judíos y a los gentiles. Es Jesús. La clave no está en ti, la clave no está en tus capacidades innatas, la clave está en Jesús. El discipulado es una obra de la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 1:6? Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ven, él comenzó la obra, no fuiste tú. Y por lo tanto, él la completará, no tú. Jesús es el que llama soberanamente, Jesús es el que nos capacita, Jesús es el que dirige nuestras vidas hacia el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Es una obra de transformación progresiva por medio del Espíritu Santo, aplicando en nosotros con poder su palabra para hacernos cada vez más como Jesús y para convertirnos en instrumentos de Jesús. Cuando Cristo llamó a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo y a Juan, mis hermanos, nadie iba a prever lo que él iba a hacer con ellos. Hay una historia muy simpática, una leyenda de que Jesús llega al cielo ya después que terminó su obra, ya resucitó, ascendió, está sentado a la diestra del Padre, y los ángeles le dicen: bueno, Señor, ¿y ahora qué? Dice: bueno, que yo voy a transformar el mundo entero con el Evangelio. El Evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es tu plan, ¿no?, con esos 12 hombres que están ahí? ¿Tú no tienes un plan B? O sea, espérate, déjame sintiendo. Con Pedro, el que te negó, con los otros que salieron corriendo en la resurrección, en la crucifixión. O sea, con esos que el día antes de tú ser arrestado estaban discutiendo entre ellos cuál iba a ser mayor en el reino de los cielos. O sea, de verdad, señores, con esos 12 hombres que tú vas a cambiar el mundo. Piénsenlo. No era precisamente un dream team. ¿Tú no tienes un plan B? No. Hay solo un plan A, y es el único. Jesús convertiría a esos cuatro hombres comunes y corrientes en instrumentos poderosos para la propagación del Evangelio. Y todo comenzó cuando Cristo los llamó. Oigan, todo comienza con las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús. Déjeme explicar teológicamente lo que yo quiero decir. Así como en la creación inicial Dios habló y el universo fue formado, aquí Jesús habla con autoridad: sígueme, y produce una nueva creación en la vida de sus discípulos. Eso fue lo que Jesús hizo en tu vida. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El texto dice literalmente: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Es una nueva creación. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por eso que al final de la historia Jesús se llevará toda la gloria. Es Jesús. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que Jesús no solo nos llama a vivir para un propósito, sino que nos recrea para que seamos capaces de cumplir el propósito. Mi amigo, Jesús te está llamando tal como estás, pero no para dejarte como estás. Jesús te está llamando como estás, pero no para dejarte como estás. Él te está llamando para transformarte. Él te está llamando para darte una nueva forma de pensar. Él te está llamando para darte una nueva capacidad para obedecer la voluntad de Dios. Él te está llamando para darte nuevos deseos, nuevas ambiciones, nuevas metas, nuevos propósitos en tu vida. Para eso te está llamando Jesús. Él te está llamando a una nueva dependencia. O sea, en vez de tú seguir dependiendo de tus propias capacidades o en cualquier otra cosa, Él te está llamando para que desde ahora en adelante tú dependas de Él, para que Él te cambie, para que Él te dé la capacidad de obedecer, para que Él te capacite a servirle en su reino. ¿Qué dice el salmista? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. En estos días recordaba, porque en el último programa de Entendiendo los Tiempos, Eduardo me preguntó, ¿y cómo fue que tú decidiste servir al Señor? Y yo le decía, bueno, yo recuerdo que íbamos a un estudio bíblico, yo tenía 18 años en ese tiempo, y una persona me preguntó, ¿sujeto alguna vez has pensado servirle al Señor a tiempo completo como pastor? Y mi respuesta muy, muy, muy sincera en ese momento fue, yo siempre he deseado servir al Señor de esa manera, pero yo estoy absolutamente convencido de que yo no tengo ni el carácter, ni los dones, ni los talentos, ni la capacidad que se requiere para ser pastor. ¿Y saben qué? Yo tenía toda la razón. Hay un programa que se llamaba, no sé si eso todavía está vigente, Factor X. ¿Lo han visto? Factor X, Factor X. Mira, olvídate del Factor X. Incorpora en tu vida el Factor Jesús. Porque es Jesús el que va a hacer el cambio, es Jesús el que te va a dar la capacidad, es Jesús el que te va a hacer un instrumento útil en sus manos. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y esta palabra fortalécete es interesantísima porque conlleva la idea de ser capacitado, o una palabra que está muy de moda hoy, empoderado. Solo que en este caso no es en nuestras propias fuerzas, sino en una fuente de poder externa. Sé empoderado por medio de una fuente de poder externo, que es en este caso la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Hijo mío, fortalécete, empodérate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Reconocer nuestra debilidad, nuestra impotencia y depender completamente del poder que Cristo provee. Mis hermanos, esto en la práctica es una práctica diaria de humillación, humillarnos. Señor, yo no puedo. Es una práctica diaria de humillación, de orar, de buscar su presencia, de actuar en fe, confiando en que su gracia es suficiente para hacer lo que Él quiere que yo haga. Y este aspecto es extremadamente importante a la luz de lo que Jesús sigue diciendo en el texto: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y este es el tercer elemento del llamado que hemos visto hasta aquí. Este es un llamado a seguir a Jesús, es un llamado a ser transformado por Jesús, es un llamado a abrazar la misión de Jesús. La misión de Jesús. ¿A qué vino Jesús? A pescar hombres para el reino. El Hijo de Dios dejó su trono en el cielo, dejó la gloria para venir a rescatar pecadores. Y ahora está diciendo, ustedes son mis discípulos, tienen que abrazar mi misión. Yo vine a ser pescador de hombres, ustedes serán hechos por mí pescadores de hombres. Mis hermanos, la conversión en discípulos de Jesús no es un fin en sí mismo. Es el inicio de una nueva misión de vida, llegar a ser pescadores de hombres. Y aquí tenemos que volver al pasaje de Lucas 5 otra vez, porque allí se ilustra lo que implica este aspecto del llamado de Jesús. Recuerden la historia otra vez: Pedro y los demás se han pasado la noche pescando, no han sacado nada, pero Señor, en tu palabra echaré la red. Y sacan una cantidad de peces tan grande que dice Lucas que era una multitud de peces. Esa es la idea de la palabra original. Esa es la misma palabra que Lucas va a usar más adelante en el libro de los Hechos, cuando el evangelio comienza a extenderse y grandes multitudes de hombres y mujeres eran añadidas al Señor. Es exactamente la misma palabra. Por ejemplo, en Hechos 5:14 dice: los que creían en el Señor aumentaban más, gran número. Ahí está la palabra de Lucas 5, gran número. Así de hombres como de mujeres. O 14:1, una gran multitud. Ahí está la palabra otra vez. Así que el milagro de la pesca apuntas a la realidad de que Jesús tiene el poder y tiene la autoridad para reunir multitudes de personas y traerlas arrepentidas y creyentes a su reino. Solo que esta pesca de hombres obviamente no es como la pesca de peces. Los peces se atrapan para ser comidos, pero los hombres son capturados por el evangelio para ser salvados. Jesús no nos envía a pescar a la gente para explotarlas. Es para traerlos hacia Él, para que encuentren descanso en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Es para que encuentren gozo en Jesús, Juan 15:11. Es para que encuentren perdón y vida eterna, Juan 3:36. Así que, hermanos, este milagro en el mar de Galilea fue una especie de parábola viviente. Era una especie de declaración del propósito eterno de Dios de reunir a un pueblo para su gloria. Un propósito que no depende de nuestras habilidades, de nuestros esfuerzos, sino de la palabra autoritativa de Jesús y del poder de Jesús. Señor, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Tal vez tú estás cansado de predicar el evangelio a tus amigos, tal vez estás cansado de compartir el evangelio con tu familia y piensas que eso no está dando ningún resultado. Bueno, ya tú tienes la noche entera pescando y no has sacado ni una sardina, pero sigue echando la red, confiando en el poder de la palabra de Jesús. No te canses. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han salido a pescar, pero se requiere mucha paciencia para pescar. Y no siempre se pesca lo que tú quieres. Yo me acuerdo una vez que había salido con Lester y su familia a Nisibón y fuimos al mar a pescar, pero desde la orilla, y pasó algo sorprendente. Yo sé que los pescadores son mentirosos muchas veces, pero créanme esta historia. Yo cogí mi caña, le puse su gusanito, eran sardinitas que habíamos sacado con una red, y cuando tiré la caña de pescar, ¿saben qué pesqué? Una gaviota. La gaviota vino, agarró el pescado, se lo llevó y ahí estaba yo mirando cómo el ave se llevaba la carnada. No siempre se pesca lo que uno quiere. Pero sal a pescar. Cristo promete en Mateo 16:18 que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi hermano, eso no depende de ti ni de mí, eso depende de Él. Ahora, ¿cómo va a cumplir Jesús esta promesa? ¿Cómo es que Jesús está hoy edificando su iglesia a través de hombres y mujeres que Él ha llamado a seguirlo y que Él los ha convertido en pescadores de hombres? Mi hermano, tú estás aquí hoy en la mañana porque hubo alguien, yo no sé quién, pero hubo alguien que compartió contigo el evangelio. Hubo alguien que salió de su zona de confort, que salió de su zona de seguridad y fue a pescar y te habló a ti. Tal vez te invitó a la iglesia. Tal vez tenía un estudio bíblico en su casa. Queremos que proliferen otra vez los estudios bíblicos evangelísticos en las casas. Tú estás aquí porque alguien te predicó. Bueno, da de gracia lo que tú recibiste de gracia. Si eres un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, esa es tu nueva misión en el mundo. Estás aquí en gran medida para ser un pescador de hombres. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Salgan a hacerlo, no se preocupen, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús te llama a seguirlo y luego te envía a que hagas lo mismo que Él vino a hacer. Predicar el evangelio a otros, llamarlos para que sigan a Jesús. Mi hermano, eso no depende de tu capacidad para convencer a la gente. Eso depende del poder de Jesús que está en nosotros todos los días. Ese Jesús que obra por su Espíritu en los corazones de los hombres, a través de su palabra. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Mateo 4? Predicando el Evangelio, dice versículo 17. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Lucas 5? Predicando el Evangelio. Y le estaba diciendo a los discípulos: ¿saben qué? Cuando ustedes hagan lo mismo, ustedes van a tener probablemente un resultado similar. Nuestra responsabilidad no es convertir a la gente, es compartir el Evangelio, dejando los resultados en las manos del Señor. Y mi hermano, no te sientas desanimado cuando tú no veas los resultados que deseas, porque no siempre nos toca a nosotros ver el final de la obra que Dios está haciendo. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en 1 Corintios 3? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, dice Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Así que a uno les toca plantar, a otro les toca regar y a otro le toca cosechar. Pero es una labor en cierto modo comunitaria. Jesús dijo a sus discípulos en Hechos 1:8 que una de las razones por la que les enviaría el Espíritu Santo era para que recibieran el poder necesario para dar testimonio de Él hasta lo último de la tierra. Óyeme, Dios envió a tu vida el Espíritu Santo para que tú pudieras dar testimonio de Él hasta lo último de la tierra. Predica el Evangelio, mi hermano, predica el Evangelio. Como decía hace un momento, Jesús no tiene un plan B para alcanzar al mundo incrédulo con su palabra. Nosotros somos su plan, el único plan. Pablo dice en 2 Corintios 5:20 que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Escucha eso, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Comparte el Evangelio a tus familiares, comparte el Evangelio a tus amigos, comparte el Evangelio a tus compañeros de estudio, en el colegio, en la universidad. Pídele al Señor que te ayude a ver el mundo con los ojos de Jesús, como dice un antiguo himno: hazme ver, Señor, al mundo como tú. Permíteme verlo con tus ojos. Permíteme ver la necesidad que tienen de ti. Y en oración, dile a otros lo que hizo Jesús en la cruz para salvar a pecadores. Riega la semilla de la palabra en oración, y Dios se encargará de usarla conforme a su perfecta y santa voluntad. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, por favor, no te vayas de este lugar sin obedecer el llamado de Jesús, porque su invitación continúa vigente hoy. Qué precioso: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Jesús le dijo eso a una sociedad de personas que creían que tenían que hacer esto y tenían que hacer esto y tenían que hacer esto para poder salvarse. Y Cristo le dice: venid a mí, ustedes están cansados de tratar de ganarse la salvación por sus buenas obras. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ven y síguelo, mi amigo. Deposita en Él toda tu confianza como el Dios encarnado que murió por pecadores en la cruz. Y yo te aseguro, por la autoridad de este libro, que tu fe no será defraudada. En Él encontrarás perdón. En Él encontrarás vida eterna. Y tu alma hambrienta y sedienta será saciada en Jesús desde ahora y para siempre.